En este capítulo sexto vamos a tratar brevemente de las virtudes. Decía San Ireneo que la gloria de Dios es el hombre viviente. ¿Qué significa esto? Significa que nacemos hombres, pero hemos de hacernos humanos. Es decir, que no nacemos hechos y derechos, y tampoco terminamos siéndolo por puro despliegue instintivo, como pasa con los animales, sino a base de elegir bien. Hay comportamientos, actos que nos ayudan a realizarnos y otros que en cambio no. ¿Cuál es la explicación de esto? ¿Esto es una cosa voluntarista? ¿Es una cosa dogmática, oscurantista? No, esto procede de una antropología realista que todos podemos experimentar. Dentro de cada uno encontramos unas tendencias, unas inclinaciones naturales. Hay cosas que nos gustan de fábrica, porque sí. Nos gusta el placer, nos gusta la actividad, nos gusta que nos reconozcan, nos gustan las relaciones con los demás, los amigos, nos gusta el arte, nos gusta la trascendencia, el tener un sentido. Bueno, hay cosas que nos gustan de entrada. Pero cada una de las tendencias es como un motorcito ciego que busca su objeto. El placer busca, ve un pastel, si supongamos que una persona es golosa, y siente atracción por él. O la persona deportista pues está deseando que llegue el día de jugar al tenis o salir en bicicleta o lo que sea. Y por tanto, ese montón de pretensiones de las distintas tendencias han de ser dadas cauce o no, porque entran en colisión entre ellas. Y sobre todo que alguien ha de juzgar si nos convienen, no por ese bien particular, no por esa tendencia o inclinación particular, sino si nos convienen a la persona en su conjunto. Es decir, que dentro de cada uno de nosotros debería haber, y esto lo hay de hecho, aunque no siempre o muy pocas veces seamos conscientes, un bien último, un objetivo en la vida. Si no nos lo hemos propuesto, de hecho lo tenemos por osmosis, pero todo el mundo lo tiene. Basta ver su vida para darse cuenta de cuál es ese objetivo. Puede ser la familia, puede ser el trabajo, puede ser el placer, puede ser la fama, puede ser el dinero. En cada caso es distinto. Bien, pues la única facultad con ojos, que no es ciega, capaz de decir esas pretensiones de las tendencias, de las inclinaciones naturales, adelante porque ayudas al bien último, a ese objetivo fundamental, o no, espera. Espera un poco o espera para siempre. La única que puede poner orden, un orden político, no despótico, es la razón, la inteligencia. Y cuando, por ejemplo, hablábamos el otro día de hacer deporte, llega el momento de hacerlo, no nos apetece la inclinación natural, o sí nos apetece, nos dice una cosa u otra, pero es la razón la que tiene que decir, pues aunque no te apetezca, hazlo, o aunque te apetezca, no lo hagas, porque tienes esta otra obligación más importante que hacer hoy. Esa es la razón. Bueno, y por esos son los actos buenos, los que contribuyen a nuestro bien último. La bondad o maldad moral no es ninguna cosa dogmática o oscurantista, sino que es, pues eso, lo que nos hace lo que queremos, lo que en el fondo queremos. El asunto es que no nos preguntamos qué es lo que en el fondo queremos en la vida, y así nos va, vamos improvisando. Pero si tenemos un objetivo claro, ganar el premio Nobel, sacar adelante una familia, entonces sabremos lo que tenemos que hacer en cada momento. Y esos actos que contribuyen a ese fin último los llamamos buenos. Bueno, pues la repetición de actos buenos genera hábitos, costumbres, facilidad, como una cierta connaturalidad con el bien. La persona que tiene, como decíamos antes, que se agrada dentro de una familia, tiene que levantarse por la mañana temprano, preparar el desayuno, irse a trabajar. Bueno, llega un momento en que ya adquiere esos hábitos. No es una persona perezosa, no se lo puede permitir. Esos son lo que se llaman las virtudes. Las virtudes son hábitos operativos buenos. Y el hombre realizado que es la gloria de Dios, es el hombre virtuoso. Los hábitos perfeccionan esas tendencias que decíamos antes y esas elecciones. Tanto la dinámica tendencial como la dinámica electiva de la persona son perfeccionadas por las virtudes. La virtud de la fortaleza para afrontar lo que es difícil, la virtud de la templanza para tener medida con lo que es placentero, en cambio, la virtud de la justicia para querer el bien no solamente mío sino también del otro. Esas virtudes cardinales mejoran, perfeccionan las tendencias. Y luego está la virtud de la prudencia, que mejora el dinamismo electivo, o sea, la razón. Una persona prudente elige bien, una persona imprudente se equivoca. Estas virtudes forman como una segunda naturaleza. Hemos nacido con la naturaleza humana, nacemos hombres, pero hemos de hacernos humanos y esta es una naturaleza adquirida, una segunda naturaleza adquirida, la virtud. Se puede decir que una persona es más o menos realizada según tenga más o menos virtudes. De hecho, cuando nos referimos a esa belleza interior de las virtudes, a esa perfección interior de alguien, decimos que es una bellísima persona. No decimos que es una persona bellísima, muy guapa, sino una bellísima persona. Una persona muy realizada, muy ideal, con mucha belleza interior. Y de hecho, en los procesos de beatificación y canonización, lo primero que se hace es estudiar si el candidato ha vivido las virtudes en grado heroico, al menos los últimos años de su vida. Si no es así, pues ahí no hay amor. Eso es como la primera demostración antropológica de que sea amado. De hecho, don Javier Echevarría, en un librito a propósito de San José María, hacía la siguiente descripción. Era una persona recia, fuerte, comprensiva y optimista. Actuaba siempre de modo responsable, generoso, lleno de celo por las almas, santamente intransigente con la doctrina de la fe y santamente transigente con las personas. Trabajador perseverante, sincero, leal y buen amigo. Demostró con todo, sin distinción de ningún género, un espíritu de servicio pleno, valiente y cariñoso. A estas características fue añadiendo las propias de un buen sacerdote. Piadoso, culto, docto, identificado con su ministerio, gran predicador y director de almas, estudioso, mortificado, desprendido de sí, de sus ocupaciones, ordenado y con gran visión sobrenatural, humilde, rezador, apasionado por cuanto se refería a Dios, a la Virgen, al Papa y a la Iglesia, obediente, seguro en la doctrina, practicante de las virtudes teologales y cardinales, y cada día más enamorado de su vocación para acercarse más al Señor y por el Señor a las almas. Bien, es un mosaico de virtudes. Este campo de las virtudes es maravilloso para la lucha espiritual. A veces hay personas que no saben muy bien de qué hablar en la dirección espiritual o cómo es el progreso interior y pueden poner el foco justamente aquí, en las virtudes. Hacer examen y ver qué virtudes tienen más arraigadas, qué virtudes en cambio tienen más debilitadas y ejercitarse. Hay virtudes más fáciles de conseguir y otras un poco más difíciles. Pero ahí está la lucha. Y justamente para avanzar ahí en las virtudes, para irlas adquiriendo, se precisa constancia y además voluntariedad. Las virtudes se parecen un poquito a una nevada. Una nevada cuaja cuando caen copos de nieve con intensidad, o sea, muchos, y además nieve cuajada, nieve auténtica, no agua nieve. Cuando se hacen actos de buenos de una virtud, de vez en cuando, esporádicamente, o cuando se hacen a regañadientes, eso es agua nieve. Ahí eso no cuaja, ahí no sale la virtud. Por ejemplo, un estudiante que llega a casa y se pone a hacer la tarea todos los días porque ahí está su padre que le vigila, pues no adquiere la virtud, no lo hace libremente. Por tanto, las virtudes se adquieren por repetición constante y voluntaria de actos. Y para esto, como decía, existen dos costumbres espirituales muy, muy clásicas, que son el examen particular y el examen general. El examen particular es detectar cuál es la virtud que el Señor nos está pidiendo que fortalezcamos, que crezcamos en ella. Y ponemos ahí el foco y lo concretamos en algunos puntos de lucha, algunos ejercicios en esa virtud. Y el examen general no es más que pues, llevar la contabilidad. ¿Eh? Como decía San José María, como la castañera del Parioli, un barrio de Roma, lleva su cuenta para ver si gana o pierde con sus castañas. Así el que quiere tener vida interior y ser santo debe llevar su contabilidad y hacer cada noche su examen y ver cómo le va y pedir perdón. No, no, si no ha ido bien, no pasa nada, pero vuelta a intentarlo al día siguiente. Bueno, las virtudes, por tanto. Es una, como una encarnación del amor. Una persona que ama es virtuosa. Un amor no virtuoso no existe. Y una persona con hábitos, pero que no le llevan a amar, tampoco son virtudes. Son manías. La persona que no puede dejar de llegar puntualísimo y si alguien llega un segundo más tarde, pues se enfada mucho, eso no es una virtud. Es una manía. Las virtudes no son más que el músculo del amor, la musculatura del amor. Y sin ellas no se puede amar. Así que vamos a conocernos y a cultivar la virtud que más necesitemos.